Estamos en ese conocimiento social del odioso, violento, cabritífero, perfectamente despreciable vecino que nos condena a pasar malos ratos, malos, malos de verdad. A ver, en una comunidad de 40, pues fácil que uno salga raro.
Sí, diabólico.
Diabólico, pero le ha tocado a usted, no porque ronque un poquito o haga un poquito de ruido los domingos cuando marca goles el Atlético Tetuán. No. Hablamos del tío malo o la tía mala. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Día. Pues ese nos tocó a nosotros a la familia. Hace ya tiempo, unos 30 años, empezó todo, bueno, la cosa fue larga, pero vamos, estuvimos casi 2 años padeciéndolo. El resultado fue que tuvimos que vender la casa, mis padres vendieron la casa y se tuvieron que ir a 30 kilómetros a vivir, que es donde actualmente vivo yo. Todo empezó, mi padre era presidente de la comunidad, él salió de la cárcel, se fue allí en la comunidad de 40 vecinos, un bloque de 10 por 4 cada uno, y ese quería ser el presidente, echó a la portera, que antes tenían arriba una casita, y eso se hizo él allí, un gimnasio y un gallinero. Entonces, cuando mi padre fue un vecino de él a avisarle que estaban haciendo obra allí y tal, subieron para arriba, el tío le amenazó, sacó una machota, mi padre le dio una patada en su parte, salió corriendo y se libró de ahí y puso una denuncia. A raíz de eso empezó todo. ¿Ah? Aunque ya este vecino ya había echado a un par de, aparte del de lo que era la familia que en ese momento cuidaba el bloque, que era la portería, pero ya desapareció, pues también se estaba con otro vecino, se dedicaba a pintarle las puertas, él le cogía y pinchaba coches, en fin. Bueno, pues nosotros pusimos la denuncia, fue el testigo que fue a poner la denuncia también, y bueno, este hombre trabajaba en los donuts, a las 5 de la mañana iba, tenía abajo en el portal un pequeño sitio donde metía en la cesta, él lo esperó un día, le pegó una paliza, le reventó la cara y madre no fue de testigo. Mis padres fueron al juicio. No hubo testigo, era su palabra contra la suya, salió absuelto. A partir de entonces, yo ya en ese tiempo pues me estaba independizando, tenía 20, 21 años, acababa los estudios, mi hermana sacándose estaba sacando medicina, pues ya estábamos también independizándonos de allí. Pero tuve que dejar de ir a la casa porque mi madre dejaba la ropa y como tenía la llave de arriba, echaba aceite por arriba cuando tendía de madrugada. En nuestra puerta aparecía, y la de otros vecinos también que apoyaron, pintadas con excremento. Una de las veces que yo fui, me reventó el coche desde arriba, desde la azotea, como era acceso a toda la manzana, aparcaba el coche cerca. Un vehículo que yo tenía dejó de caer desde el décimo piso una loseta y le pegó al BX que tenía, me reventó la puerta, me reventó. Claro está, nosotros poníamos denuncia tras denuncia y como no se veía, pues nada. Otra de las veces, dejo el coche aparcado, me escondo, lo veo que sale, coge una bujía, me lo revienta el cristal. Salgo corriendo, me desaparece, entonces yo ya me fui contra la vecinito que tenía, se la reventé yo, la puerta, tal.
Madre mía.
Vino un vecino que era guardia civil, de abajo, del primero, avisarle a mi madre que por favor no saliera su hijo, yo, porque me estaba buscando con un hacha.
Madre mía. ¿Y sigue ese hombre ahí en esa casa?
Bueno, nosotros tuvimos que vender la casa. Cuando nos fuimos, mi padre, pues, claro está, porque llegó la UCO, la policía, íbamos a todo lo que se podía ir, y al final nos dijeron que si podíamos lo dejara porque iba a ser por la ruina mía, porque lo iba a matar. Yo era joven, aprendí a manejar navaja también, estaba en ese tiempo bastante fibroso, y porque a mi madre le iba a dar algo, si no, lo iba a buscar. y entonces tuve que dejar de ir, pero me reventó cosas y tal. El último de los penúltimos días que empezamos a hacer la mudanza, porque tuvimos que vender la casa a menos precio, pero o era eso, o iba a ser la ruina porque estábamos empezando a vivir, tanto mi hermana y yo, en fin. Dos días antes, de noche estaba mi padre haciendo la mudanza, le tiró otra vez desde arriba y le cayó a una cuarta otra baldosa de estas de 30 por 30 y 3 centímetros de alto. Y entonces ya tuvimos que hacer cada vez que íbamos también cortaba, como tenía la llave de todo, y ningún vecino quería saber nada después del resultado del otro, pues vamos, incluso este que era guardia civil, que dijo que no saliera, pero por favor que le dejara en paz, que no tenía que meterse ahí.
Madre mía, ese rock duro, ¿eh?
Esto, ese es el más.
No,
se rock duro, la cabeza,
más
de
punky. Esto es punk. Punky, pero yo pregunto, punky. ¿Y la justicia? ¿No actúa en estos casos? Porque este señor se estaba comportando como un auténtico delincuente. Un tío de estos.
Pero si había
una denuncia.
Había denuncias, pues van a juicio y que
claro. ¿Cuánto tarda
en ir? Claro,
y luego a otras instancias.
Claro, tienes que estar ahí todos los días.
Este tío era casi un asesino.
De las peores cosas que te puede pasar es tener un vecino así.
Sí.
Se amarga la vida.
Tío. ¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, señor.
Un saludo a todos. Mira, me acuerdo esta mañana cuando has dicho si alguien se había encontrado una vez un excremento en la puerta de casa. Pues entonces me ha contado esa historia. Hace unos años en el edificio donde trabajaba, pues yo iba con mi motito a trabajar y la aparcaba pues en el lado del portal, una acera muy grande, una moto pequeñita, no molestaba a nadie menos a un vecino que por lo visto pues no le vio gustar que la moto la aparcara ahí todos los días. Y entonces yo al irme cada día yo veía meadas de perro directamente, a veces en la rueda de adelante, a veces en la rueda de detrás y luego ya constantemente en la de delante porque era donde yo tenía puesto el candado. Entonces, cada vez que luego tenía que irme con la moto, cogía el candado y pues imagínate que
estaba húmedo. Sí.
Así durante tiempo, hasta que un día con un colega hablándolo, dice, mira, vamos a empapelar el portal y el ascensor del edificio con una foto del perro del señor, que era un samoyedo, pobre perro, era muy majo. Entonces, imprimimos varios folios, hicimos un Photoshop en el que salía un perro haciendo pis en una moto. Y pusimos el perro samoyedo del señor del tercero, se hace pis en... Porque claro, no se hacía pis en la moto, se hacía pis en todo el portal, en toda la puerta, en todo. Pero hablamos de que este señor un día que llamó a la policía y todo, y yo llego un día, veo a la policía del portal, y me dice, ¿es este el señor de la moto? Y yo sí, dice, mira, es que nos ha llamado un señor que parece que le molesta que usted aparque aquí, usted puede aquí aparcar perfectamente. Pero yo por su moto, que un día se la encuentra quemada o lo que sea, pues aparte en otro lado, pero vamos, que nosotros no salimos de este tema. Bueno, pues al final, el día este que le digo que ponemos los folios en el portal, había una terracita abajo, un bar, echamos una cervecita y vemos cómo él entra, ¿no?, con el perro. Y a los dos minutos, obviamente, sale con un folio de estos, nos mira la cara, coge el folio, lo rompe, lo hace como una pelota y me lo tira a la moto, ¿no? Entonces yo con mi colega voy ahí a decirle, pero tío, pero bueno, ahí se montó, la de Dios, ¿no? Pero bueno, no fue a mayores. Pero lo mejor de todo es que un tiempo después, un domingo, voy a ver una casa, un unifamiliar, un domingo por la mañana. Voy con mis padres, tal, para que ellos vean la casa, y yo ya de lejos veo un tipo y pienso, ostras, ¿se parece este? ¿Se parece al vecino, al del perro? Entonces, en cuanto llegamos, obviamente, era él, que nos damos la mano, imagínate, esto fue unos 6-7 meses después. La violencia de ese momento en el que el señor enseñándonos la casa, el ático, la bodega, el jardín. Pero el mejor momento es cuando mi madre de repente le dice, oye, pues tu cara me suena. Y yo, ahí va Dios, que se monta aquí. Porque mi padre es de los que le puede decir, tú eres, no serás el del perro ese que se mea, no, perdón, no serás el que vives en la casa. Pues a lo mejor que hay un tío que con un perro que se mea en la moto. Bueno, al final no pasó la cosa mayores. Pero la verdad es que, bueno, no fue como el señor anterior, que el vecino era casi un asesino, pero fue divertida la historia.
De la historia, porque esta veo que acabó razonablemente bien, dale. De la historia tenía que dar de saber si el señor sigue viviendo en ese sitio. Y
haciéndole la vida imposible a los
cuatro o cinco que viven allí, claro. Sí. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenas.
Hola.
¿Qué tal?
¿Tiene usted algún vecino de ese corte del que hablamos hoy?
Pues
en casa de mis padres había hace unos años un vecino que se dedicaba a hacer picassos en los ascensores con sus excrementos.
Anda.
En las botoneras y en los espejos y todo. De vez en cuando bajaba con un pincho a intentar pintar a las chicas que echaban la propaganda en los buzones antes. Uh-huh. Y luego, la más de eso, se dedicaba a quemar las puertas de los vecinos.
Joder, qué amable, ¿no?
Sí, ponía una botellita con un producto inflamable por las noches y ahí lo dejaba hasta que ardía todo.
Joder, ¿y no le detuvieron? ¿No pasó nada?
Tenía muchísimas denuncias, la policía sabía quién era, pero como nunca lo pillaban en el momento, pues no se le podía hacer nada.
¿Y cómo acabó aquello?
Pues acabó que un día pues lo estaban esperando.
¿Y qué pasó?
Pues le dieron una pequeña sorpresa.
Claro. Y ahí acabó la aventura.
Y ahí acabó la aventura ya. Ya no se ha vuelto a saber nada más.
A veces hay que, en fin, afear conductas, que es lo que se llama, ¿no?
Sí, pero que tengamos que llegar a eso. O sea, que tengan que llegar unos señores amenazando al individuo en cuestión y decirle, te vamos a meter una paliza como sigamos viendo esto.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días,
don Hola, Carlos. Amigo, hola, hola, ¿qué tal? Hola,
enhorabuena por ese día de la radio.
Bueno, señor, sí, gracias. Nos hace muy feliz.
Mire, le cuento, don Carlos.
Dígame, señor.
Yo en el año 95 vivía en Praga, con la que hoy en día es mi mujer, que era mi novia, que es alemana. Uh-huh. Y bueno, pues vivíamos en unos edificios de viviendas, de estos de los grandes planes de viviendas de los años 60 y 70 en los países del este. Y estos tenían los plomos en el descansillo, las escaleras. Entonces teníamos una vecina, muy mayor, muy gorda también, como de unos 80 años, que no nos podía ni ver. Y cada vez que subíamos por la escalera empezaba, ¡capitalisti, capitalisti! Nosotros estábamos trabajando, Total que por las noches pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba! Sin luz. Digo, la madre que la parió, ya está otra vez la vecina. Así nos tuvo pues como 7-10 días. Y yo le dije a mi mujer, le dije, digo, mira, digo, esta noche le voy a dar un susto y cuando salga con la sillita. Total que salió con la sillita y ya la veo encaramarse, claro, no tenía mucha facilidad. Abro la puerta de golpe y hago ¡coño! Se cae la señora por allá, no sé qué, ¡jajaja! Muerto de la risa, me meto dentro y le digo a mi mujer, verás cómo está ya. Bueno, pues a los 10 minutos llaman a la puerta y tres policías checos como tres pinos de Balsaín. ¡Acompáñenos! Y digo, espera un momento. Llamo al consulado y digo, oye, mira, Antonio, ¿qué es que me están deteniendo? Que lo sepas, que me van a llevar a la comisaría esta de Vísera, tal, no sé qué, para arriba, para abajo. Vale. Cojo un jersey, cojo dos paquetes de Marlboro, estaba levando a todo nevar. Y me dice mi mujer, ¿a dónde vas? Digo, pues a la cárcel, ¿no? Digo, ¿y en estos señores? ¿A la cárcel? Joder, ¿no? Que voy a ir, pues a la cárcel. Digo, vete, cuando venga Antonio, vais a la comisaría esta y me sacáis de ahí. Bueno, total, que llego a la comisaría, me pongo allá a fumar con el comisario, que estaba más aburrido que una mona, saca una botella de Jerofka, que es un orujo que tienen ellos. Nos pusimos de Jerofka, que cuando llegó mi mujer, con la vieja, con los tres policías, con el cónsul, y llegó allá, dice que la amenaza usted con un cuchillo. Y yo, ¿con un cuchillo? Me hicieron firmar una testada en checo que yo le decía al otro. Digo, ya, pero así con esto voy a ir al gulag o algo de esto, coño. Y ya me decía, si no, no te preocupes, firmado y tal. Bueno, y aquello acabó, que la vieja estuvo allá toda la noche chillando y diciendo que yo era un capitalista que la había querido asesinar con un cuchillo. Y a nosotros, como íbamos con alguien de la embajada, nos recogieron en un coche de la policía y nos dejaron en medio de la nieve, nos dejaron allá en la casa que teníamos y allá acabó todo. Pero sí, hemos tenido una noche por culpa de la vecina.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Hola, Paloma. Vamos a ver, o sea, lo mío también va de policías, pero es más sencillo, no vinieron. Vamos a ver, era un vecino de abajo que nos ponía la radio a tope, porque tenía un hijo, que mi hijo tenía 2 años y el niño, pues, de vez en cuando corría por el pasillo. Este señor tenía una tienda y entonces con lo cual se le ocurrió ponernos una radio en los tubos de la calefacción. ¡Joder! Ponían dos radios y toda la noche O sea, aquello era espantoso. Llegó la policía, no sabía de dónde venían esos ruidos. Decían, sale por aquí, sale por allá, no sé qué. Hasta que mi marido dijo, esto tiene que ser así. Esto tiene que ser así, porque va. Y bajamos y claro, le dijimos que, oiga, mire, nosotros somos unos vecinos normales y yo no sabemos lo que está usted haciendo. Este señor se fue, pero es que luego después vienen otros arriba y ya corto enseguida. Unos chicos jóvenes y entonces de repente se pueden hacer fiestas encima nuestro, y venga, pumba, pumba. Y ¡bumba! Pero unos golpes que parecía que se nos caía el techo. Y subimos un día, y ya termino aquí. Subimos un día, y, por favor. Y dice, no se preocupen, que es que se nos están cayendo unos amigos. Y así acabó la broma. Y claro, y dijimos, oye, pues habrá muerto. Porque es que, o sea, es que era como si el techo se nos cayera. Decían que se les caían los amigos.
Pobrecitos. Historias maravillosas de vecinos insoportables que resumen su guinda, como Nadia Antonio Agredano, escritor Franco Macorizano.
No hay vecino más peligroso que el vecino amable, porque a la mala gente se le ve venir, pero a los simpáticos no se les cala hasta que no te la han jugado. El vecino amable siempre quiere algo. Empiezas riéndote con él en el portal un rato y acabas paseándole al perro, regándole las plantas y comprando la cerveza de la marca que a él le gusta. Yo, lo reconozco, soy un vecino huraño, de esos que van y vienen con prisa sin detenerse demasiado en la vida de los demás. No hay nada más tenso para una comunidad que un vecino con tiempo libre. Sabe quién entra, quién sale, quién pone la música alta, conoce cada desconchón y cada humedad en las zonas comunes, sabe si subiendo la bicicleta ha ensuciado el gotelé y, por supuesto, te riñe si deja amarillear las plantas. Y luego están esos presidentes vocacionales, esos que dan sentido a su vida con ese pequeño poder entre familias despistadas, propietarios tiesos y estudiantes que solo quieren hacer sus botellones en paz. Esos que se presentaban a delegados de clase y que continuaron su carrera de éxito perpetuándose en el cargo, con su carpetilla de puerta en puerta, avisando desde ramas para cambiar, por cuarta vez, la rampa del acceso al portal. Mi consejo siempre es el mismo: con los vecinos es mejor no tratar, porque luego te encariña y esas historias siempre acaban muy mal. Solo una vez en mi vida me mostré iracundo con mis vecinos. Estaban de fiesta abajo, en las zonas comunes. Eran las 12:30, una noche de verano. Así que bajé en calzoncillo y grité, hombre, por favor, que ya tenemos una edad. Se callaron de inmediato, me pidieron perdón y yo subí a mi casa con más culpa que orgullo, porque mientras yo estaba cantándole nana a mi hijo, queriendo dormir pronto por el trabajo del día siguiente y harto de ver series aburridas y estiradas como el chicle, ellos estaban pasándoselo bien, riendo, de cerveza y comiendo patatas fritas directamente de la bolsa. Claramente les regañé por pura envidia, pero eso ellos no lo sabrán nunca.
Antonio Agredano, Sensu Tepecano.
Eso gentilicio me lo tienes que explicar, porque el primero...
A ver, no, hombre, Franco Macorizano es de San Francisco de Macorís. Pertenece a Duarte, en la República Dominicana, y es y el Sensu Tepecano es de Sensuntepeque. ¿Quién no conoce Sensuntepeque?
Hombre,
claro.
Hombre.
Hay gente que no.
En la cabaña en El Salvador.
Claro.
El Salvador, eso.
Hay otros México, recuerdos.
Claro, pero es que, bueno, aquí hay, es una forma también de conocer, de ampliar.
Mundo tenemos.
Hacer geografía. Claro.
Hacer geografía.
A través del apellido, la verdad.
A través del apellido, claro. Ahora, damas y caballeros, este programa está en condiciones de poder afirmarles
que
vamos a poner de qué, que es más bonito.
Es muy bonito eso.
Que es muy bonito.
¿De qué?
¿De qué?
Les voy a informar de que...
¿De qué?
¡Van a dar las 11!
¡No me digas! ¡No! ¡Pero vamos! ¡Qué bien! ¡Se me va a dar el carro!
¡Madre mía!
¿Pero cuándo?
¿Ya? ¿Ya?
Claro, es que dice, Día Mundial de la Radio, Día Mundial de la Radio. Pues vete a hacer la radio.
Que sabes dar la hora.
Es que se ha limpiado las gafas y por eso la ve.
De la radio a ver si esto te sale así.
Listo, que sois unos listos.
Muy listos, muy listos. Mira, niñas, vamos, nenas. Vamos, nenas. Para, vamos.